Gracias, Pablo. Uh-huh. Buen día a la audiencia. Y bueno, Mirta estaba por venir.
Ay,
después, estamos un poco complicados con algunas gestiones en uh-huh. el Centro Empleado de Comercio por uh-huh. un familiar directo, por la hermana de ella. Uh-huh. Y bueno, medio que no nos dio el tiempo para hacer todo, por eso no vino.
Pero sabemos que ella está presente siempre. Así que es parte también uh-huh. del equipo, Mirta, por eso uh-huh. la nombraba. Bueno, hola, empiezan a haber reacciones, uh-huh. ¿no? Ante acciones, reacciones. El tema que a veces son muy básicos. Sí. Bueno, yo siempre traigo a colación lo que pasó con la audiencia sí. pública uh-huh. por la pirotecnia, pero en este caso estamos hablando de los sectores de los galgueros
sí.
y los sectores de la jineteada, que empiezan a ver que el escenario se le está poniendo en contra.
Sí, se está, exactamente, yo creo que están advirtiendo eso, uh-huh. y entonces están respondiendo, pero respondiendo con argumentaciones que ni siquiera puede llamarse como tal, uh-huh, uh-huh. porque más que nada hay agresiones, insultos, uh-huh. es decir, defensa de su posición, que me parece correcto, uh-huh. cada uno asume la situación en la que se encuentra y trata de defenderla, pero nosotros no atacamos, digamos, malévolamente a nadie, exponemos nuestras argumentaciones y decimos por qué debieran estar prohibidas determinadas actividades.
Mm. Bueno, muchas veces la agresión viene por falta de argumentos, ¿eh?
Generalmente es así. Uh-huh. Cuando no hay argumentos para defender, se recurre a la agresión. Uh-huh. Me acuerdo que una vez un veterinario que trabajaba mucho con nosotros en esa época, el doctor Olivera, decía, ante un caso de violencia de un animal que sucedía allá en Villa Adela, me acuerdo uh-huh. que fuimos con él como veterinario policial, y nos decía, mire, la violencia con el animal aparece cuando no hace lo que el ser humano está queriendo.
¿Viste? Si no responde a uno...
Claro, pero caprichosamente dice, no, porque sea necesaria emplear la violencia, ni porque sea justificable, sino uh-huh. por capricho propio de la persona que no es capaz de manejar la situación.
Mirá,
entonces ahí se surge refleja la violencia.
Y se refleja directamente claro. en lo que es la jineteada, claro. una ecuación comparable si la
pero
hay.
Sí, sin duda. Uh-huh. Ya ves que las reacciones de ellos son violentas, en los insultos, en las provocaciones, uh-huh. en las justificaciones de la actividad, simplemente la justifican porque sí, uh-huh, uh-huh. digamos, y esgrimen un argumento también que yo creo que es equivocado cuando dicen la patria se hizo a caballo. Uh-huh. Sí, se hizo a caballo, pero no, precisamente por eso tratemos de una vez por todas dejar de sacrificar al animal en beneficio, uh-huh. simplemente en beneficio económico, porque ya no podemos hablar ni de tradición, que se esté defendiendo algo cultural, porque no es así, uh-huh, sino uh-huh. simplemente se está defendiendo una situación que es económica, uh-huh, uh-huh. no hay otra.
¿Detectás uh-huh. alguna manera? Acá le sumo, antes de hacerte la pregunta, uh-huh. le sumo. El otro día hubo un caso en el Tour,
sí.
¿no? que terminaron, uh-huh. no era las carreras oficiales, pero sí, sí. se termina lesionando un caballo y lo terminan sacrificando, sí. ¿no? Sí, qué triste esto, ¿no? Descarte totalmente, claro. ¿no? Se lesiona y lo matamos, sí, en la solución. Uh-huh.
Claro, y bueno, eso también es otra situación que te echan en cara, decir, ¿por qué no avanzan contra el turf, no avanzan contra el polo, no avanzan contra uh-huh. los saltos hípicos? Y yo le digo que todas esas cuestiones ya se está avanzando desde hace rato y se han logrado unos resultados positivos en defensa del bienestar del animal. En cambio, ellos no quieren que lo toquen para nada mientras no se termine con otra actividad. Yo creo que si se pusieran a la altura de lo que es el tratamiento o el trato que se le da a los animales en otras actividades, están ellos muy lejos de brindarle...
Es una diferencia abismal.
Claro, en el turf, con el cual nosotros tampoco comulgamos, uh-huh. y en todo lo que podamos vamos a tratar de que esa actividad algún día no sea necesaria hacerla, al animal no tiene el maltrato,
digamos, uh-huh.
provocado por gusto del ser humano, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Vos, el jinete monta el caballo, lo hace correr, el pobre animal no sabe ni por qué corre, porque ya lo han dicho muchos etólogos. El tema es que el caballo corre porque partícipe de una estampida, uh-huh. entonces él dispara como tropilla, viendo que los que están al costado de él también corren.
Van todos corriendo a la
par. No saben ni por qué, de algo están huyendo, uh-huh. ¿no? Por eso corren. un animal no puede para ganar la carrera porque no sabe ni de qué se trata.
Claro, no sabe que el premio no es para él tampoco.
Claro,
¿no?
Claro. En cambio, la jineteada es una situación que, si bien son pocos segundos, como dicen ellos, es un maltrato total y evitable.
Y que el maltrato arranca desde su comienzo, ¿no? Porque el otro día que lo hablamos, lo traen amontonados en camiones, lo incentivan para que salga más furioso.
Sí, exactamente, hay un montón de cosas. El caso de los reservados, como les llaman ellos a los potros estos, tienen un entrenamiento con el que se les provoca su rebeldía, digamos.
Seguro.
Yo me he encargado de leer páginas especializadas de jinetes, ¿no es cierto?, de jineteada, de personas que se dedican a la actividad, y ellos mismos en determinados puntos del entrenamiento de los reservados dicen: no aconsejo la utilización de pirotecnia como para que el animal se embravezca. Es decir, que ellos mismos están reconociendo que en algún momento se utiliza una forma de hostilizarlo que no es natural. Entonces, que no me hablen de que el animal, si no lo utilizaran en doma, no serviría para nada. No, vos estás provocando que ese animal no sirva para otra cosa más para que estar ser montado en un
fin. Dice que nos pinchan y hay unas cuestiones ahí que... vos te vas enterando, y la verdad que es un escenario bastante feo para el animal, ¿eh?
Sí, seguro que sí.
Y después el clásico, se quebró, se lesionó en la carrera,
simplemente es un objeto, en ningún momento se va a pensar si hay posibilidades de que se recupere o no.
Bueno, ahora te llevo al otro escenario, ¿no? Que también empiezan a hablar y empiezan a decir: che, están avanzando con nosotros, alcemos la voz, que son los galgueros, también un escenario que se empieza a instalar fuertemente, ¿o no?
Claro, el galguero está queriendo, digamos, aparejarse con el galguero de Uruguay. Como en Uruguay no están prohibidas las carreras de perros, y en Argentina sí, entonces como que se están adhiriendo los uruguayos y los argentinos, porque los uruguayos se le ven venir también la posible prohibición de esta actividad en un
entonces
futuro.
Entonces se empiezan a juntar.
¿No? Entonces los uruguayos buscan el respaldo de los argentinos, y los argentinos buscan el respaldo de los uruguayos para derogar una ley que no creo que vaya a ser derogada.
Bueno, aparte hay que decir acá, porque uno, la verdad, uno... una Argentina cholula, hubo mucha injerencia con el tema del posicionamiento de Tinelli, ¿te acordás? Con el tema del amor y todo eso. Que jugó a favor de alguna manera para la prohibición de...
Evidentemente que evidentemente que sí, como está jugando a nivel mundial también la participación en favor del proteccionismo de gente como el que vos nombrabas recién, de Leonardo DiCaprio, bueno, un Beatle que es Paul McCartney, desde años viene haciendo su mensaje proteccionista. Él se encargó aquella vez, de hace muchos años, de reproducir una frase que no recuerdo de quién era: si los mataderos fueran de vidrio, nadie comería carne.
Él mandó un video, ¿te acordás? Que fue muy común, que mandó un video muy sangriento de un matadero.
Hay muchas actividades
que se mezclaba con matadero de pollo, matadero de vaca, matadero y lo había mandado él, lo había viralizado.
Entonces hay muchas personas del ambiente artístico internacional que se están, ofreciendo su imagen pública para que
a favor del proteccionismo.
Sí, para que este movimiento vaya expandiéndose cada vez más. Una cosa que...
Bueno, hubo actrices, modelos también que salieron con pieles ensangrentadas. ¿Te acordás que hubo una campaña que fuerte visualmente, pero que me parece que jugó un papel importante, ¿no?
Yo creo que sí, porque también hay que tener en cuenta algo que... vos no le podés negar a la opción, siempre lo digo, parece ya muy repetido, pero un esquimal que no se abrigue con la piel de un oso porque no tiene otra cosa para ponerse, ¿no?
Pero
tampoco
era
tiene nada para comer y tampoco tiene grasa para hacer fuego, para lo que sea, que no sea la de utilizar eso. No sé, tampoco es muy simpático decir: bueno, sí, yo te autorizo que mate un oso, ¿no? Pero es la alternativa vital que tienen, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero en un país como el nuestro y todos los de Latinoamérica, del Ecuador para abajo, o un poquito más arriba también, no hay inviernos tan crudos como para tener que estar protegidos con piel. Uh-huh, uh-huh. ¿No?
No, y aparte a veces muchas de las pieles son usadas para fiestas,
sí,
no para abrigo, pero,
Claro.
Más feo todavía.
Sí, nada más que para ostentar un poder económico por ahí, ¿no es cierto? O una actitud más bien snob que...
Seguro.
Que la necesidad.
Ahora yo te llevo a otra actividad que tuvo algo de notoriedad en este último tiempo, que es también las riñas de gallo. ¿Cómo está ese escenario? A mí me habían dicho que bajó mucho la actividad, por suerte, pero ¿qué hay? ¿Cómo está eso en lo que es la región de Concordia?
Mira, nosotros hace un par de años, un año y medio tal vez la última vez, teníamos avisos de que en la ciudad de Concordia se efectuaban algunas riñas. Uh-huh. Llegamos una vez a uno de los lugares que nos habían indicado como lugar de encuentro y nunca se pudo detectar nada, lo habíamos hablado con la policía y con todo. No sé de qué se sigan haciendo en Concordia. Te aseguro que si supiera o tuviera alguna huella, algún, digamos, un mínimo indicio de algún lugar, seguro que se avanzaría y lo investigaríamos. Tampoco es el caso.
¿Cómo
de
está ante la ley eso?
Ante la ley está una prohibición total.
Total, ahí está.
Las riñas están prohibidas, ¿no? No sé cómo habrán hecho en San Luis y en Tucumán para, a través de una ley provincial, permitir que haya riña, porque todos sabemos que una ley provincial no puede ir por encima de una ley nacional y encima penal. Pero bueno, ahora hace poco hubo una noticia de intervención en Chajarí, precisamente de una riña. Y bueno, lo malo del resultado de todo eso, que los animales me terminaban de comunicar ayer, fueron devueltos a sus dueños. Eso no puede hacerse nunca, bajo ningún punto de vista. Yo entiendo que tiene que haber faltado a la intervención de alguien protestando por el tema o haciéndose cargo de la situación. ¿Por qué? Porque la autoridad no te puede devolver a vos algo que es prueba del delito.
Mirá vos.
Si vos te encuentras en...
Eso será idoneidad también. Capaz no tienen ni idea y dijeron, dáselo.
Claro, es que posiblemente, no sé, voy a conjeturar, ¿no es cierto? Yo no soy penalista, ni siquiera me asomé cerca de la Facultad de Derecho. Que por ahí el juez o el fiscal que promovió la causa para que sean liberados pensó, y bueno, pero ¿qué hacemos con los animales?
¿Qué hacemos? Claro. Pero error en devolverlo.
Es lo mismo que vos te hallan en tu casa o a mí y me encuentren 40 cebollines y después me lo devuelvan. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Lo tiramos? ¿Lo distribuimos? ¿Y si alguien me lo roba y lo usa? No, es prueba del delito. Eso no se puede devolver.
Mirá vos.
Incluso por ahí hay una cláusula que si hay si fue contra la ley de juego, por ejemplo, si se detectó que se hacían apuestas, corrían el riesgo hasta que, como dice la ley, destruir las pruebas. Si te encuentran con una ruleta clandestina, legalmente la tienen que destruir. Esto hubiera significado que maten los gallos, ¿no es cierto? Sería un extremo.
Igual las riñas de gallos no se hacen por placer, ¿eh? No. Generalmente hay apuesta ahí atrás.
Sí, ahí no es que estamos viendo a ver quién voltea a quién. No es un espectáculo de boxeo donde dos participantes por propia decisión se enfrentan. Acá los ponen a los animales porque saben que instintivamente se va a atacar uno a otro.
Horacio, ¿cómo está? Iniciamos el camino para lo que es el escenario complejo para la ley Mañasi, bueno, el dengue como por fuera, pero también escenario propicio para que aparezcan. ¿Cómo estamos con el tema? Siempre vamos a insistir con el tema castraciones, es uno de nuestros principales objetivos, por lo menos desde este espacio, ¿no? Siempre incrementar, sumar, que más gente se sume, así que ¿cómo está ese escenario?
Bueno, el escenario nuestro es continuar con las castraciones programadas dentro del, creo que el 28, sí, 28 horas de este mes vamos a ir a Villa Sorraquín, ya tenemos fecha para ir a castrar allá, y los primeros días de octubre seguramente vamos a ir a otro barrio que está, no sé bien cómo se llama, es uno de esos barrios nuevos que están por allá por Mario Gatto y no quiero equivocarme, la zona, ¿no es cierto? Y Pablo Albarracín, por ahí.
Sí, ahí la zona de, bueno, de gente conocida.
Sí, anoche estuvo hablando Mirta con una señora del barrio, que es la que iba a organizar el tema. Esta tarde vamos a pasar por ahí para ver si es el lugar. Es decir, vamos haciendo todo con tiempo. Y estamos viendo la posibilidad de tener alguna entrevista con gente de la municipalidad que maneje esto, o con el intendente mismo, para que no interrumpan tan durante tanto tiempo las castraciones en el verano.
Que sigamos, es
entendible que lo dejemos después de la primera quincena de diciembre, porque ya viene la fiesta, viene una serie de preparativos, mucho calor, pero más allá del 30 de enero, 31 de enero, que no la siguen, que en febrero hay que retomar.
Arrancarla
de nuevo. Sí, el calor, las altas temperaturas no tiene que ser un impedimento para que este plan. Habrá que buscar un lugar adecuado.
Es importante la continuidad, ¿no?
Es importante. Sí, vos lo dijiste, es muy importante la continuidad. ¿No? Y bueno, trataremos de hablar. Aprovecho que recién lo veíamos al futuro concejal, ¿no es cierto? Está, que él decía, claro, que medio ahí informalmente establecimos una posibilidad de encuentro para hablar del tema de la extracción de sangre. Bueno, seguramente lo vamos a interesar también en este tipo de cosas, para que existe una ordenanza que habla de las castraciones, a ver si se puede modificar y que esa ordenanza ponga un número
Mira qué bueno.
De cirugías por día de ejecución del plan, ¿no? Está, porque hasta ahora no lo dice, dice simplemente que se van a realizar.
No habla de números.
Ahí está. Mirá eso, qué bueno, es muy importante, porque si decimos, bueno, como mínimo tal cantidad, se tienen que ejecutar como mínimo tal cantidad. Y decir que si vos llevas...
mientras más claro, mejor.
Claro. Y decir también que se castrarán las cantidades de animales que lleve la persona.
¿Se hace de alguna manera, Horacio, algún mapeo donde hay sectores más complicados, decir, a nivel de castración? Te digo, ¿cómo por...? Para darte un ejemplo, che, mirá que en la zona sur estamos complicados, tenemos que repetir más seguido. Se tiene un análisis, obviamente el centro será menor, pero te digo, se hace un análisis así, che, mirá, hay unas zonas que están más complicadas, más complejos, llegamos débilmente y tendríamos que incentivar, porque viste que esto que vos me explicabas el otro día a mí me quedó, si el círculo para volver a un mismo lugar pasarían capaz un año, se contempla esto de decir, che, mirá, vamos a hacer, no te digo un censo específico, sino un control más o menos, decir, che, mirá, esta zona está, tendríamos que ir dos veces por lo menos.
Sí, lo tenemos y lo tenemos presente. Bien. Por ejemplo, te cuento, el barrio de Villa Sorraquín, yo estimo que debe ser uno de los barrios donde más se ha ido a castrar, tanto por parte nuestra como de la municipalidad.
Mirá.
La municipalidad ha ido dos veces por lo menos en el año, yo creo que nosotros también, y entonces estaríamos hablando de cuatro veces más que cualquier otro barrio.
¿Viste? ¿No? Ahí está.
Hoy más y más
estaría
más,
bien cubierto, claro, de alguna manera.
Claro. ¿Por qué? Porque sabemos que es una zona muy conflictiva en cuanto a animales abandonados, sobre todo, porque aparecen de todo las cercanías
se
que
nuclean
tienen
ahí. Claro. El perro así va buscando comida, si anda en la calle y se van concentrando en el lugar donde la pueden conseguir.
Claro, además el inconsciente que hace, tiene una cachorrada que no sabe qué hacer y lo abandona, o en la puerta de algún proteccionista, o lo lleva lejos al campo, lo tira cerca de una ruta, en un campo donde... Entonces, y claro, la cercanía de los campos es para Villa Sorraquín.
Orientan para ahí.
Claro, orientan para ese lado y terminan regresando a esa zona. Entonces yo creo que por ese lado hay que atacar. Como también hay que atacar esta zona sur.
Ahí está.
Y la zona noroeste.
Ahí está.
Son los tres puntos clave. Después en un segundo escalón podríamos hablar de la zona del barrio Nivel Sur.
Ahí está. ¿No?
Donde también hemos estado y vamos a volver.
Sí, ahí es verdad. Ahí es verdad.
Hace poco estuvimos ahí y seguramente vamos a volver también.
Ahí en lo que fue el Neve, la cancha, te hablo.
Sí.
Por lo menos en mi visión fue exitosa. Vi una cola enorme que iba por Avenida Castro, casi la mitad del estadio y gente todavía ahí llegando. Por lo menos lo que yo vi visualmente.
Sí, eso fue organizado por la municipalidad en ese lugar. Nosotros lo hicimos más cerca del río, para el lado de, digamos, de Avenida Castro hacia el río, viste que está el barrio, no me acuerdo cómo se llama, creo que barrio Gendarmería.
Sí, barrio
Prefectura, no sé,
Prefectura creo que era. Bueno, estaba la cancha histórica ahí, ahora hay un
claro,
bar.
Claro, bueno, ahí en la. En,
yendo para el río.
En una de esas calles interiores, una señora nos prestó un garaje, bueno, ahí estuvimos instalados. Se hicieron más de 50
estaciones. Qué
ahí,
bueno.
De solamente ese barrio.
Horacio, me preguntaron el otro día con respecto al micro. Si se contemplan la edad del animal, porque hablaban de muy cachorro, me preguntaban por eso. ¿Hay alguna, qué sé yo, recomendación para decir de alguna manera para castrar el animal?
Sí, los médicos veterinarios aconsejan que después de los 6 meses.
De los 6 meses ya pueden castrar. Esperemos que esté escuchando esta
señora. Sí, posiblemente se podría hacer con menos edad, pero en el macho sucede algo que si los testículos no descienden, no la castración puede. Es imposible. Ahí. ¿No es cierto? No. Eso requiere un ciclo biológico y generalmente se produce después del 5º o 6º mes.
Perfecto.
Esa es una de las cosas a tener en cuenta. Y la hembra posiblemente se podría castrar antes, porque sería más sencillo, entiendo yo. Estoy repitiendo lo que dicen los profesionales, no es porque yo lo sepa.
El contacto lo tienen con vos, claro, justamente, y está claro, bueno ir por ahí. Claro. No, pero aparte de una consulta de una oyente que me pareció importante tener en cuenta.
Está bien, por eso yo lo aclaro, y lo aclaro desde el punto de vista de que no es una idea mía, ni una indicación mía, sino que esa indicación yo la recibí de profesionales, y así la traslado.
Perfecto.
Entonces una hembra de cachorro podría ser a lo mejor esterilizada antes, pero ¿qué sucede? Una esterilización le baja las defensas. Si el animal no tiene todas las vacunas necesarias, podemos llegar a un problema sanitario.
Es bueno aclarar esto.
Entonces, después de los 6 meses ya tiene un poco desarrollado sus defensas naturales, seguramente ya tiene alguna dosis de vacuna de la quíntuple, generalmente la que se le inyecta en ese momento.
Claro, que lo protege medio en general.
Claro, protege en general y ya tiene defensas naturales que al bajar por acción de la cirugía, cosa que es natural, no le va a producir generalmente problemas sanitarios, ¿no es cierto? De salud que pueden ser mortales.
Sí, en el caso mortal. Horacio, antes de pedirte cómo viene el cronograma de actividades de acá en más, teniendo en cuenta lo que es los encuentros provinciales, más que nada, que sabemos que eso en algún momento ya juega un rol importante, pero que en algún momento va a ser un lugar para tener en cuenta por parte de las autoridades, que nos parece que ahí va a jugar un papel mucho más importante todavía.
Bueno, con respecto a las actividades provinciales, estamos ahí debatiendo sobre cuál va a ser el próximo, si es Victoria o es Paranacito. Uno de los dos lugares vamos a ir, es decir, eso se hace por consenso de todos los integrantes de la red, y todavía no está definido, seguramente va a estar definido en la próxima semana. Con respecto a otros encuentros,
el contacto es constante, igual sí, que sí, sí, grupo de WhatsApp.
Sí, seguramente. Nosotros ahora mismo estamos en contacto porque tenemos previsto, nos falta confirmación de que nos avise nomás, un encuentro con legisladores en Paraná, a efectos de tratar una ley provincial que está, creo que está en diputado, no sé si ya pasó a senadores o no, que declara de deportistas a los jineteadores y como un deporte a la jineteada, o algo a lo que nos oponemos totalmente, y por eso queremos hacer llegar nuestra voz ahí, que nunca fue escuchada hasta ahora.
¿Y qué, un legislador presenta eso?
Sí, generalmente lo presenta más de uno, ¿no es cierto? Por ahí lleva la firma de uno, pero generalmente es un grupo. Es como las ordenanzas.
Extraño.
Nunca se presenta por individualmente, digamos, alguien la promociona, pero necesita el acompañamiento de otras firmas, ¿no? Y nunca se habló
con ojo con los lobbies.
Claro, y los proteccionistas hemos sido ignorados generalmente en esas leyes, y por eso queremos que hagan escuchar nuestra voz. Nosotros hace poco estuvimos hablando así con personas allegadas y decían, pero eso fue consultado al colegio de veterinarios, no tiene nada que ver. Es como que vos llames al colegio de médicos de Concordia para diseñar una ley de protección de los derechos del niño. Es una cuestión legal, ¿no? no es de medicina.
No pasa por la medicina.
Entonces no es de medicina veterinaria. Un veterinario puede no ser proteccionista. Puede no interesarle el bienestar, sí, de los animales.
Aparte, hay veterinarios que son, claro, totalmente comerciantes.
Claro,
¿no?
Si bien estar para buscar la salud del animal, no es necesariamente un proteccionista,
claro,
no va a defender la posición.
Bueno, qué raro, che, esto, claro, que me contás.
Claro. Por eso queremos estar, y bueno, ya tuvimos contacto y seguramente en pocos días tendremos la respuesta para ver la fecha que tendremos que viajar para allá.
Mirá vos, ¿no? Igual me llama la atención, que lo transformen en deportistas, ¿no? Después vamos a tener Juegos Olímpicos de jineteada. No creo, ¿no? Hay países que están mucho,
sí,
más
o de taba, a lo mejor de taba también, por ahí.
Ahí está, ¿eh?
Sería mucho más entendible porque...
Che, qué loco, ¿no? Que haya... el otro día me planteaba una cena que tuve y hablábamos de esto, ¿no? Del animalismo, sí. Pues yo le planteaba, le contaba el programa, cómo era la estructura, y hablé de conciencia animal. Y me decían que hay que avanzar, que me pareció buena, te lo tiro, como con el tema de castigos a las difusiones de maltrato animal por redes sociales, sí, y todo eso. Porque algunos hasta se firman, sí, exclusivamente, sí, y son locales. Uh-huh. Por lo menos la gente que, si detecta que es de acá, denunciarlo de alguna manera, ¿no? Porque no sé qué entretenimiento hay atrás, sí, de mostrar un maltrato animal.
Sí, una morbosidad nada más.
Pero viste que es feo. Humanos.
Sí, sí, seguro. Incluso de lo que lo hacen para denunciarlo, ni siquiera debieran hacerlo, porque yo creo que lo hablamos en programas anteriores, nos aconsejaban tanto funcionarios policiales como judiciales, que lo que significa prueba en contra del que está maltratando, no podés hacer la difusión sin antes haber hecho la denuncia.
Eso lo hablamos y, ¿no?, lo dejamos bien en claro. Claro. Pero a mí la verdad que me sorprendió. Lo que sí me parece, y siempre lo voy a remarcar, sí, positivo, es que era una cena de amigos y estábamos, sí, hablando de estos temas. Y me, sí, parece ya importantísimo.
No, me parece muy importante. Y otra cosa que quiero decir antes de irnos, que queremos agradecer a la actividad que está desarrollando en los últimos días la policía de Entre Ríos, ¿no es cierto?
Sí,
junto,
sí,
con,
sí,
Avigeato, con la policía rural, porque la intervención en esta riña, si bien el resultado posterior fue a lo mejor un poco...
Sí, que además que nada por el lado de la justicia.
Claro,
capaz.
Pero fue el lado de la justicia, no de la policía.
No,
la policía hoy más que nunca es un auxiliar de la justicia, totalmente auxiliar. Curiosamente, ocurren todas estas intervenciones después de nuestra charla con el jefe de policía de la provincia. No digo que tenga que ver con eso, pero posiblemente algún recuerdo le haya quedado para bajar.
Pero una circular que haga llegar a las comisarías, a las departamentales, ya es importante.
Sí, sí, yo creo que tiene que ver algo de eso, porque las participaciones policiales se han visto aumentadas en estos últimos días en favor de la defensa de los animales.
¿No? Y si la sociedad muestra, lo voy a decir en términos totalmente coloquial para que se entienda, si la sociedad muestra alegría porque se detecta, se va a incrementar el accionar policial seguramente en casos de maltrato animal.
Claro que sí.
O sea que
como
sociedad tenemos que demostrar de que apoyamos, de que avancen con causa, ¿no?
Sí, no podemos ser indiferentes, porque si sos indiferente, los encargados de reprimir ese tipo de cosas van a decir, si a nadie le interesa, ¿no?
Seguro. ¿Eh? Horacio, nos reencontramos en 15 días, brillante como siempre, seguramente para seguir hablando de estos temas que nos parecen sumamente importantes y que se están instalando en la agenda, y eso está bueno. Y aparte se puede incrementar el debate por el tema de la jineteada, se puede incrementar, estemos atentos como sociedad a eso.
Sí, estemos atentos a eso, y la jineteada no es necesario, es un maltrato. Me trae la memoria ahora, en el año 2000 se prohibieron los circos con animales, hoy tenemos un hermoso circo acá en Concordia, no tiene animales, no hay espectáculo, y la gente concurre, se divierte, y el circo gana dinero también.
Perfecto, ahí está, ese tiene que ser el ejemplo, ¿no? Bueno, ayer leí una noticia de lo que son los circos, los zoológicos, no me acuerdo en qué parte era, de una cebra que se comía sus excrementos que no tenía para comer. Imaginen el sufrimiento de eso, imaginen traspasarlo a una persona, por si querés tenerlo en cuenta, ¿no? Y ahí te da el ejemplo de lo que puede llegar a ser un zoológico.
Totalmente.
Publicado en un diario nacional, una imagen terrible, salió publicado en el día de ayer. Nos vamos, Horacio, nos reencontramos el próximo miércoles en 15 días.
Martes,
me estoy avanzando en el tiempo, en Conciencia Animal Radio, micro que nos encanta tener. Así que, Paulito.